Esta mañana hemos conocido hace unos minutos el Producto Interior Bruto. No se crece tanto en España como se preveía. ¿Esto puede afectar de alguna manera a Castilla y León?
Bueno, todo lo que ocurre en el país nos afecta a todos. Y lo que más nos afecta es tener un gobierno incapaz de afrontar los problemas. Tenemos la mala costumbre en este país, y este gobierno tiene la mala costumbre, de no enfrentar los problemas, de no decirle a los ciudadanos la verdad y no decirse la verdad a sí mismo. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es ajustar su presupuesto, sus previsiones, a las previsiones que tienen todos los agentes y los controladores en el mercado. El optimismo, el cortoplacismo, yo siempre digo esto, es que España está instalada en el cortoplacismo. Estamos instalados en una manera de hacer política, de ver si damos buenas noticias para que nuestros ciudadanos nos voten en las siguientes elecciones. Como tenemos elecciones cada 6 meses y estamos instalados siempre en este ciclo, estamos haciendo un flaco favor al país. Tenemos que ser capaces de hacer políticas a largo, de pensar a largo plazo, de decir a los ciudadanos la verdad. Y lo primero para decir a los ciudadanos la verdad es adecuar nuestras previsiones a las que son posibles, las que dicen el Banco de España, la AIREF, los controladores sensatos. Es una mala noticia, pero la peor noticia es que el gobierno no sea consciente de que no puede seguir tratando así a los ciudadanos. El gobierno tiene que afrontar los problemas con decisión y no trasladarlos siempre a los demás y no trasladarlos siempre al final pues a las autonomías, a quien sea. Estamos delante de un gobierno que no tiene la buena costumbre de afrontar sus responsabilidades.
Me gustaría preguntarle por la evolución de la pandemia. Estamos viendo ese ligero incremento a nivel nacional también. Hablaban ustedes de ese pasaporte COVID. ¿Se plantean alguna medida y si el pasaporte COVID ya está un poco definido, cómo sería?
Bueno, es decir, nosotros tenemos una aplicación que funciona muy bien, que es la aplicación de Sacyr Conecta, en la cual todos los ciudadanos de la comunidad pueden descargarse en su móvil sus certificados de vacunación y sus análisis, con lo cual hay poco más que definir en la aplicación. Eso sería para nosotros suficiente. Lo que tendríamos que...
Perdón, me refería al dónde se van a...
Eso es, lo que tendríamos que definir es dónde y en qué circunstancias. En este momento no estamos planteándolo de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque el crecimiento que estamos viendo ahora mismo es de un ritmo muy bajo y que no parece afectar en principio a nuestra saturación hospitalaria. Por lo tanto, no tenemos planteado de manera inminente tomar una decisión. Tendríamos que hablar con los agentes y tendríamos que localizarlo pues allá donde el riesgo es mayor. Todo el mundo sabemos dónde el riesgo es mayor, es donde se producen mayores aglomeraciones de personas, en interior, en sitios mal ventilados, en sitios donde la gente está sin mascarilla. Y esos son unos sitios determinados. Pero, insisto, en este momento no está encima de la mesa nada más que, bueno, que si tuviéramos que tomar medidas restrictivas, naturalmente lo sensato por parte del gobierno sería tomar las medidas lo menos restrictivas posibles y sobre todo aquellas que inciten a la población a vacunarse, porque el objeto de este pasaporte no es restringir la actividad, sino es promocionar la vacunación. Lo que tienen que saber los ciudadanos que aún no se han vacunado es que la vacuna ha demostrado su eficacia para reducir la morbilidad, para reducir la mortalidad, y que quienes no están vacunados en mitad de esta epidemia tienen un riesgo mucho más elevado, muchísimo más elevado, de acabar en un hospital, de acabar en una unidad de cuidados intensivos. Ese es el objeto del pasaporte de las medidas. Nosotros lo que hacemos hoy es un llamamiento a ese pequeño porcentaje de la población que aún no se ha vacunado a que vaya a vacunarse, porque esto no ha pasado y porque es muy importante conseguir el mayor grado de inmunización. Lo que estamos viendo ahora mismo es difícil de prever cómo va a acabar, porque nosotros somos uno de los países y esta comunidad concretamente dentro del mundo es una de las comunidades con mayor porcentaje de vacunación, con lo cual somos pioneros en este asunto y no sabemos exactamente cómo se va a comportar la epidemia a medida que eliminamos las restricciones. Entonces, somos bastante optimistas, pero siendo optimistas también somos, como hemos sido todo el rato, prudentes. Seguimos los números y hacemos nuestras previsiones, y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos. Esto no ha acabado, las cosas van muy bien, el porcentaje de inmunización es muy bueno, pero es obligado a mantener la prudencia.
El mensaje para este Puente de los Santos, en el que va a haber muchísima movilidad, lógicamente, y las reuniones familiares también van a ser muy frecuentes, ¿no?
Bueno, el mensaje es el mismo que en todos los periodos vacacionales y de movilidad, pero también hay que dar un mensaje a la gente, que es que disfrute también de los periodos vacacionales. Es decir, tampoco podemos someter a la población siempre a una... Llevamos 2 años de tensión permanente. Entonces, también la gente tiene derecho a disfrutar. Yo me pienso ir de puente, vamos, quiero decirlo. creo que es bueno que con responsabilidad la gente disfrute, y además eso favorece también a nuestra economía. Tenemos unas cifras de ocupación de turismo rural por encima del 90%, gracias también a un buen trabajo en la consejería, y la gente tiene que ser prudente, pero sin miedo. No podemos vivir más tiempo así.
Sí, vicepresidente, están los presupuestos ya sobre la mesa. ¿Son optimistas? Hay de que les toca negociar más que nunca ahora.
Bueno, sí, pero somos buenos negociando. Yo llevo 3 años negociando. A mí me han dicho muchas veces que las circunstancias eran difíciles para llegar a acuerdos. Llegamos a buenos acuerdos. Yo creo que hay muchas posibilidades de llegar a buenos acuerdos. Sobre todo, lo decía ayer, porque lo que más interesa a los ciudadanos de Ávila, de León, de todas las provincias de la comunidad, es continuar en una senda económica que está siendo muy favorable para el conjunto de la comunidad, ¿no? Las cifras de ayer lo que dicen es: oiga, ustedes tienen un gobierno sensato, el paro baja, su economía crece, las cosas van bien, la pandemia está baja, tienen ustedes la mayor tasa de vacunación, pues no parece el momento de suicidarse, pero bueno, este país, la política siempre tiene cosas sorprendentes. Pero con respecto a nuestras negociaciones con Por Ávila, también lo dije ayer, ¿no? Que es decir, lo que más interesa a los ciudadanos de Ávila es conseguir que esto que ha conseguido que Ávila sea la segunda provincia en la que más baja el paro, una de las que más baja en España, el 32%, siga. Esa es la mejor oferta que podemos hacer a los ciudadanos de Ávila, de Segovia, de León, de todas las provincias de la comunidad. Una política económica que genera empleo, que genera actividad y que genera estabilidad. Y eso tiene mucho que ver con aprobar los presupuestos y con mantener un gobierno estable, que lo es. Es decir, que en este momento, ayer lo dijo el presidente, yo creo que hay que decirlo, vamos a aprobar el presupuesto, estamos seguros de que vamos a aprobar el presupuesto, nos queda todavía un tiempo por delante de 2 años para hacer reformas y para seguir generando estabilidad, y yo creo que es lo que necesitan los ciudadanos, y más en tiempos en los cuales pues las previsiones son dudosas.
Volviendo al tema del empleo, para encontrarlo hace falta estar formado. ¿Qué le parece esa idea de poder promocionar los escolares con asignaturas suspensas?
Pues me parece un desastre. Yo, esto lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Es otro mensaje más, ¿no? De esta manera de entender las cosas en el gobierno, ¿no? De prometer a la gente lo que es imposible, ¿no? La vida es imposible sin esfuerzo, y a nuestros jóvenes hay que decirles que hay que esforzarse, y que no se obtienen buenos resultados sin esfuerzo, y que la vida es dura, y que la vida tiene muchas cosas buenas, pero exige esfuerzo. Y ese mensaje permanentemente adolescente de la política española y de gran parte de los actores de la política española es muy tóxico para el funcionamiento del país, ¿no? Ese mensaje de, bueno, yo no os preocupéis que el gobierno os lo va a solucionar todo, no os preocupéis que todo va a ir bien, es que eso no es así. Ya lo hemos visto, hemos pasado 2 años de infierno que nos han obligado a trabajar duro, a restringir nuestras actividades. Esa es la manera de tratar a los ciudadanos. Los ciudadanos hay que tratarlos como si fueran adultos, y tenemos un gobierno, he de decirlo, es un gobierno completamente adolescente. Adolescente, pero de verdad, o sea, es que tiene ministros adolescentes. Y eso es muy preocupante.
Ayer el ministro Escrivá vinculaba la mejora en la EPA en gran parte con la salida de muchas plantillas de los ERTES. No sé si es una situación análoga aquí en Castilla y León, si tienen datos de cuántos ERTES han cesado, cuánta gente ha vuelto.
Los datos de los ERTES, no sé, José Antonio está aquí, que es el que tiene los datos, antes de que diga yo una tontería.
No, simplemente decir que efectivamente eso es una parte que influye. Efectivamente, la salida de los ERTE influyen, pero no es el elemento fundamental. De todas maneras, nosotros desde la Junta nunca hemos tenido los datos los tiene el SEPE, y nosotros hemos trabajado con lo que es el mercado laboral real, y aquí lo que estamos haciendo son unas políticas de empleo eficientes, y se están demostrando. Claro que efectivamente existe una salida importante, pero no es el elemento básico y fundamental.
Una última cuestión que me decía, me sorprendió ayer su compañero de partido, hablando de Montalarrica.
A mí y a todos. Pero, bueno, ya lo dijo ayer nuestra coordinadora, hay un problema de coordinación. Pero el compromiso de Ciudadanos en Castilla y León con Montelarreina es un compromiso indiscutible, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista político. Decirles que ayer también hablamos con el partido a nivel nacional, el compromiso de nuestros representantes en el Parlamento con Montelarreina es indiscutible, y tenemos que dar un mensaje de absoluta tranquilidad, pero es verdad que a veces pasan estas cosas, porque hay problemas pues, de coordinación. Es decir, cuando los representantes de los diputados vienen a la comunidad, tenemos que informarles de cuáles son nuestras prioridades, de cuáles son las prioridades políticas del partido aquí, y tenemos que mejorar ese aspecto de la coordinación. Tampoco es un drama, quiero decir, pero ahí tenemos un campo de mejora y esperemos que esto no vuelva a suceder.